Estuvimos viendo nosotros que hay tiempos en la vida, hay tiempos en la historia, cuando Dios ha de alguna manera derramado su gracia, cuando Dios ha manifestado su presencia, y que esta es la esencia, la clave de la vida en Cristo, la característica fundamental de lo que nosotros llamamos el cristianismo. Yo sé que podemos pensar en muchas cosas, y de hecho las vamos a ver, pero recuerdo que en el Antiguo Testamento Moisés escribió al pueblo y les dijo: ¿qué pueblo, o qué otra nación, o cuál otra gente, dice, tiene dioses tan cercanos a ellos como lo está nuestro Dios a nosotros? ¿Sí? Dijo, la diferencia no es que ustedes son más sabios o son más numerosos o son más poderosos. Dijo, lo que hace la diferencia entre ustedes y los demás pueblos es que Dios está presente entre ustedes. ¿Sí? La razón del tabernáculo, la razón de la existencia del templo de Salomón. Los judíos posteriores perdieron la noción de qué se trataba todo aquello. ¿Sí? Porque ellos continuaron con el ritual, continuaron con los adornos, continuaron con la opulencia de aquellos lugares, pero se olvidaron que todo aquello perdía significado si Dios no estaba ya presente en medio. ¿Sí? Todo el ritual levítico, todo lo que hacían los sacerdotes, todas las diferentes coberturas de pieles, de telas finas, de oro, de maderas, etcétera, todo aquello tenía un único propósito. Lo que le daba relevancia a todo aquello era el hecho de que Dios estaba presente en medio de aquel lugar. ¿Sí? Y en el libro de Ezequiel nosotros leemos cuando, por causa del pecado y por causa de la maldad y por causa de que el pueblo de Dios había cerrado sus corazones, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, se elevó de aquel lugar y se fue. Y aquel lugar ya era una cáscara, era un lugar vacío, ya no tenía importancia. Lo que le da significado y lo que le da, lo que hace la diferencia entre lo que nosotros llamamos, por falta de una mejor palabra, cristianismo, y cualquier filosofía, religión, etcétera, es el hecho de que Él está presente, de que literalmente, de una forma real, no simbólica, no filosófica, no simplemente moral, Él está presente. Y de vez en vez, Él, como si fuese, retira aquello que nos impide percibir su presencia. Y podemos palpar que Él está ahí. Podemos de alguna manera darnos cuenta que Él está ahí. Esta es la esencia de lo que hace tan extraordinario este asunto de andar con Cristo. ¿Sí? Rápidamente, porque tenemos mucho material que ver, me gustaría que me acompañen, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a ver algunos pasajes en Primera de Corintios. Y en este capítulo nosotros encontramos unas palabras del apóstol Pablo que son definitivas para nuestra experiencia en el Señor. Y quiero aclarar o definir, ponerle título a todo este fin de semana. Yo voy a estar hablando de lo que yo llamo la experiencia cristiana, palabra subrayada, experiencia. ¿Sí? Porque en Cristo no estamos hablando de convencimiento, aunque estamos convencidos. Y no estamos hablando solamente de conversión, aunque definitivamente estamos convertidos. Pero a diferencia de filosofías, religiones y de todos los sistemas morales y éticos del mundo, Cristo se necesita experimentar. Es imposible ser cristiano sin haber experimentado a Cristo. ¿Sí? Gente cree en Cristo. Toda España cree en Cristo, ¿o no? ¿Sí? Se celebran las fiestas religiosas o se conmemoran de alguna forma u otra los diferentes eventos de lo que llamamos el cristianismo histórico. Y sin embargo, ¿cuánta gente en España ha experimentado a Cristo? Y por lo tanto no son cristianos, aunque teológicamente o culturalmente seamos nosotros cristianos. Sin embargo, para ser verdaderamente un creyente, para nosotros entrar dentro de lo que la Biblia define como un creyente, necesitamos experimentarlo, sin experimentarlo no hay nada. Y hay grados de la experiencia cristiana, y la mayoría de nosotros, nuestra experiencia cristiana ha sido relativamente leve, ¿sí? Y Dios quiere darnos más. Nuestra experiencia en Él va acrecentándose. El apóstol Pablo dijo que esta cosa era un asunto de ir de gloria en gloria, en otras palabras, en aumento constante. El proverbio dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Entonces la experiencia en Cristo es clave para esto que nosotros llamamos cristianismo. Pablo lo dijo de la siguiente manera en 1 Corintios 4:19, empezamos a leer. Dice: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, no consiste en listados de mandamientos, no consiste en tratados sobre teología, no consiste en estudios y más estudios y más estudios. El reino de Dios consiste en poder. En otras palabras, si estas palabras no producen en mí una experiencia de un encuentro, de una transformación, de una revelación de su persona, entonces las palabras no tienen ningún valor, ¿sí? Porque nunca fue el propósito de Dios que viviésemos la experiencia cristiana o la vida cristiana sin la experiencia de la manifestación de Él, ¿sí? Jesucristo, hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, dijo: el que oye mis palabras, dijo, yo le amaré y me manifestaré a él, ¿sí? Y estaba hablando dentro del contexto de la venida del Espíritu Santo. También dijo: mi Padre y yo le amaremos y vendremos a Él y haremos morada con Él. Estaremos presentes en su vida de una forma palpable, de una forma que se puede percibir, ¿sí? Entonces nunca fue el propósito de Dios que se viviera la vida cristiana sin el poder de Dios, sin la presencia manifiesta de Dios. También escribió Pablo en Romanos 14, dijo: porque el reino de los cielos no consiste en comida o bebida, o reglas acerca de qué tipo de ropa debo de usar, o de qué forma yo debo de hacer esto o aquello, o si yo guardo tal día o el otro. Dijo: el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? De algo vivido, no sabido solamente, vivido, experimentado, de algo real, de una realidad. Me gusta lo que dice en Gálatas también Pablo. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. No es cuestión de si yo lo guardo así o si tú lo guardas así. No es cuestión de si tú lo haces de esta manera o tú lo haces de aquella. Dice: en Cristo Jesús lo que vale es una vida transformada, una nueva creación, una experiencia. Cuando Jesucristo viene a la vida del ser humano, Él nace de nuevo. Esas no son doctrinas, esas no son palabras. Es una experiencia vivida donde el Espíritu de Dios causa que tu vida, tu espíritu muerto, tu muerte interna sea transformada. Eso no es filosofía, eso es real, ¿sí? Eso es real, ¿verdad? Cuando dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso no son simplemente deseos de superación, eso es una experiencia viva, real, poderosa, extraordinaria. Y la clave es su presencia, ¿sí? Salmo 104 dice que cuando Él retira su espíritu, muere todo, pero cuando Él envía su espíritu, renueva la faz de la tierra, ¿sí? Adán era un pedazo de tierra con un poco de agua. Dios lo moldeó, bien hecho, bien formado, muerto. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presencia de Dios entró en él. Dios sopló en él aliento de vida. Nosotros necesitamos aliento de vida. Necesitamos experimentar su presencia en nosotros, encima de nosotros, alrededor de nosotros, en medio de nuestras familias, en medio de nuestras iglesias. Porque entonces es cuando se ve es cuando se nota, es cuando se hace manifiesto que somos cristianos, ¿verdad? Entonces esto es la experiencia cristiana, y esta experiencia es vivida en el poder de Dios. La presencia de Dios es la diferencia. Nosotros hemos enfocado durante muchísimo tiempo en lo que el cristiano debe de hacer, y muchos de vosotros habéis venido esperando oír todo lo que debéis de hacer. ¿Sí? El problema es que no estás haciendo ni siquiera la décima parte de lo que ya sabes que debes hacer. Entonces, enseñarte más cosas que debes de hacer, pues sería francamente añadir condenación sobre condenación, ¿verdad que sí? No ese es el objetivo aquí. El objetivo es qué es lo que Dios está haciendo. Mira, escúchame. Y como les digo a los alumnos en el colegio que tenemos, escúchame con tus ojos. ¿Sí? Porque a veces estamos así y entra más información por los ojos que por las orejas. Así que escúchame con tus ojos. ¿Sí? El cristianismo no es lo que tú haces, es lo que Dios hace. Y como respuesta o como resultado, tú haces diferente. Tú eres diferente. Pero es Él el que lo hace. Es su presencia. ¿Sí? Es su toque. ¿Por qué Pedro y Juan y Mateo y todos ellos fueron diferentes? ¿Por lo que ellos hicieron? ¿O porque Jesús les hizo a ellos? Dices, pero le siguieron. Claro, no estamos aquí siguiéndole. ¿O por qué hemos venido este fin de semana? ¿Porque no tenemos otra cosa que hacer? ¿Sí? Hemos venido porque queremos seguirle, pero nos acercamos a Él, buscamos de Él, y Él actúa en nosotros. ¿Sí? Pablo habló también acerca de eso. Él habló acerca de la potencia, dijo, que opera, que obra adentro de mí. Nosotros entonces estamos aquí en este fin de semana no tanto para ver lo que nosotros debemos de hacer, sino para ver lo que Él está haciendo en nosotros. Por favor, acompáñame a Hechos capítulo 22. Y vamos a ver un poquito acerca, una definición que a mí me gusta de lo que llamamos nosotros el cristianismo. Hechos 22:14. Son palabras que Ananías habló a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso acaba de tener un encuentro poderoso con Dios. ¿Sí? Saulo de Tarso acaba de tener una experiencia poderosa con Dios. Déjame decirte algo. Experiencia siempre viene antes de teología. Siempre, siempre. Voltea con tu vecino y dile, siempre. Experiencia siempre viene antes de teología. Teología es la explicación de la experiencia. ¿Qué tuvo primero Pablo? ¿Una experiencia, una teología cristocéntrica o una experiencia en Cristo? ¿Qué tuvo primero? ¿Sí? ¿Él estaba a favor de la teología cristiana cuando tuvo la experiencia? Para nada, ¿verdad? La experiencia cambió su teología. Ah. Algunos de nosotros decimos, es que tú no puedes basar tu teología en la experiencia. Pues entonces no leas las epístolas de Pablo, ¿verdad? Y definitivamente no leas las epístolas de Juan. Mira, escucha lo que Juan dijo, ¿sí? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabe qué estaba diciendo? Dijo, a mí no me lo contaron, a mí no me lo han platicado. Esto no es un asunto que yo leí en un libro. Yo lo vi, yo lo palpé, yo lo escuché, yo comí con Él. Experiencia. Y de ahí nace la teología. ¿Sí? Los cristianos modernos queremos hacer al revés. Queremos teología y más teología y más teología. A ver si quizá logramos tener experiencia. Es frustrante vivir así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hemos sido llamados primeramente a experimentar. Bueno, volviendo a Hechos, capítulo 22, versículo 14. Palabras que Ananías le está hablando a Saulo de Tarso. ¿Sí? Nada más que ya no se las está hablando a Saulo. Saulo ya se murió y se fue al cielo. Saulo ya está en la presencia plena del Altísimo. Él ya no necesita escuchar esto. Esto necesitas escucharlo tú, ¿sí? Y dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Porque eres sincero? ¿Porque te has esforzado? ¿Porque eres buena gente de noble corazón? Estás aquí porque el Padre te ha escogido. Mejores personas que tú han quedado fuera del reino. Hombres que han escuchado con mayor avidez y mayor disposición han quedado fuera del reino. ¿Por qué estás tú aquí? Yo no sé por qué estás tú aquí. Tú ciertamente no sabes por qué estás tú aquí. Has sido escogido, ¿sí? El Padre te ha mandado llamar. Él puso su mano sobre ti. Yo recuerdo de mi amigo Manuel Mendoza, quien yo personalmente me encargué de alejar de Cristo, ¿sí? Antes de yo conocerle. Hice un viaje especial, 7 horas de carretera, exclusivamente para ir a avergonzarlo delante del grupo cristiano en el cual él estaba, para que él se apartara de eso. Todavía cargo eso conmigo. Todavía oro por Manuel. ¿Sí? ¿Por qué estoy yo en Cristo y no él? Fue por medio de un libro que él me prestó que yo empecé a creer la Biblia, después de que yo ya lo había apartado de Cristo. ¿Sí? O por un poco de música cristiana que yo oí en su casa, que yo empecé a escuchar acerca del Señor, pero ya de corazón. ¿Por qué yo estoy en Cristo y él no? No sé. No sé. Mejores personas que yo están fuera del reino. Has sido escogido. No ha sido por tus méritos. No ha sido porque tú has sido muy bueno. Dios te escogió de una manera inexplicable. Y dice, te ha escogido no para que sepas teología. Dijo, te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que tú sepas qué es lo que Él quiere, para que tú sepas qué es lo que Él ha dicho. Dice, y para que tú veas al justo. ¿Estás escuchando eso? Has sido escogido para verlo. No necesariamente para verlo con tus ojos físicos, aunque créeme que yo anhelo que Dios se me manifieste de esa manera. Aunque a veces cuando se lo he pedido, he estado orando, Señor, quiero verte, Señor, quiero que te me aparezcas. Y un día estaba llorando de esa manera, ¿verdad? Con mucha intensidad, de veras estaba hablando en serio. Señor, ¿por qué? Yo quiero que tú te me aparezcas a ti. Y de repente dije, no, mejor no, mejor ahí párale, ¿sí? ¿Qué te pasaría a ti si Dios se te apareciera? ¿Eh? Oh, dices, qué glorioso. No, lo dices más bíblico. Dices, cuán glorioso, ¿verdad? ¿Qué te sucedería a ti si se te aparece Dios? ¿Eh? Te morirías. Te tendría que resucitar. Te daría un síncope cardíaco masivo, ¿verdad? Y te tendrían que levantar ahí y llevarte a enterrar. Y sin embargo, para eso ha sido escogido, para verlo. David Brainerd, un misionero a los indios norteamericanos, escribió hace un par de siglos que él estaba orando, dice, en un estado melancólico. No sabía exactamente qué le pasaba, pero estaba triste. Iba caminando por el bosque orando cuando dice, de repente lo vi. Y dice, no como que hubiera visto con mis ojos. Dice, no fue una luz visible, exterior, dice, pero lo vi. Estaba ahí, dice, y quería, dice que su experiencia fue tan profunda que llegó un momento donde él mismo fue absorbido por la presencia de Dios. Yo creo que eso es lo que le sucedió a Enoch, ¿verdad? Caminó con Dios, vio a Dios, no sabemos exactamente cómo, pero de repente ya no estaba. Pablo dijo, he sido llevado al tercer cielo, he visto cosas que no le he dado al hombre comunicar, no hay palabras para expresarlas. Juan el apóstol fue llevado al cielo y vio cosas que eran tan por encima de la experiencia humana que lo que escribió todavía nadie lo entendemos. ¿Sí? 80,000 teólogos durante 2,000 años han tratado de dar la explicación definitiva al Apocalipsis y todavía nadie puede. ¿Por qué? ¿Cómo se podrá decir en palabras humanas lo que es del cielo? ¿Sí? Tú has sido escogido para verlo. para mirar su rostro, para contemplar su gloria y para ser totalmente cautivado por su belleza y su misericordia. Para eso te ha llamado Dios, ¿sí? Y en eso consiste la vida. Déjame te digo una definición muy sencilla: cristianismo es Cristo, punto, ¿sí? Cristianismo es Cristo, punto. Cristianismo es hacer esto, cumple aquello, lleva a cabo este asunto, la santidad, la maduración, el conocimiento, la actividad, el ministerio. No. Todas esas son cosas periferales, todas son cosas alrededor, adornos extras que de alguna forma u otra no son indispensables. Cristianismo es Cristo, punto. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sí, con razón Pablo dijo: todo lo tengo por basura, todo lo tengo por estiércol, nada me importa, con fin de conocerle, dice, y de participar en él, en su gloria, aún en sus padecimientos. Lo único que quiero es Cristo en mi vida. Esto es lo que es cristianismo, y para esto ha sido escogido tú, para ver, dice, al justo y oír la voz de su boca. Oír su voz, aunque fuese solamente una vez, ¿verdad? Venía ayer en camino de Palma de Mallorca, y los días que estuve ahí fueron hermosos, pero sentía yo en lo personal una especie de no opresión, sino como un muro. Oraba, pero no lograba palpar de alguna manera al Señor. Algo faltaba. Y los 3 días que estuve ahí, estuve en medio de aquella lucha, ¿verdad? No me quiero meter en los detalles de por qué pienso yo que eso estaba ahí presente, pero cuando salí de ahí, venía en el avión, venía leyendo un libro sobre precisamente las marcas que distinguen una verdadera obra del Espíritu. Es un libro bastante seco, no es así muy emotivo, ¿verdad? Venía leyendo aquello y me cansé por un momento y puse a un lado el libro, cerré los ojos, recliné la cabeza, y de momento él estaba ahí. Un momento, nada más. No fueron 3 segundos, yo creo. Pero qué gloria. Estaba presente. Para eso ha sido llamado. Para verlo, para oír su voz, para experimentarlo, para que Él sea real en tu vida, tan real que casi cesas de existir tú mismo. ¿Sí? Esto es la vida cristiana. Dice: para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres. ¿De qué? De lo que tú has visto y de lo que tú has oído. ¿Sí? Te digo una cosa: la gente no le importa tu doctrina, la gente no le importa tu teología. ¿Sí? Tú puedes tener el mejor el estudio, tú puedes tener la doctrina perfecta, porque cada quien creemos que tenemos la doctrina perfecta como 30, 40 veces en la vida, ¿verdad? Sí, porque la vamos cambiando. ¿Sí? Y decimos: ahora sí ya la tengo bien, ¿verdad? Yo recuerdo que durante mucho tiempo yo sentía así: yo tengo el balance, la doctrina exacta como debe de ser. Y luego algo sucedía, me topaba con alguien, algo pasaba en mi vida donde me daba cuenta que yo estaba equivocado en un cierto énfasis en mi doctrina, y lo cambiaba, ¿verdad? Porque, pues digo, no quiero ser testarudo con el Señor. Cambiaba aquello y decía: ahora sí tengo la doctrina perfecta. Después de que esto me sucedió 4 o 5 veces, ya dejé de decir: tengo la doctrina perfecta. Y ahora nomás me pregunto: Señor, ¿en qué cosa de mi doctrina estaré equivocado que no me doy cuenta? Es que en realidad no importa tanto llegar a la doctrina absoluta y exacta, porque a la gente no le importa tu doctrina. La gente quiere verlo a Él. ¿Sabes por qué la gente se va con los brujos? ¿Sabes por qué van con los metafísicos y los espiritistas? Porque quieren experimentar algo real. Están cansados de palabrerías. Palabrerías oyen en la televisión, oyen de los políticos, oyen del maestro, oyen de gente hipócrita. Ya están hartos de eso. quieren algo real, quieren algo vivo. Ellos quieren ver a Dios, quieren ver a Cristo. No saben que eso es lo que quieren ver, pero adentro de ellos su corazón les dice, tú tienes que ver algo real, y lo buscan por los lugares más equivocados. Y cuando tú vienes y les predicas doctrina, ellos no quieren oír doctrina. Cuando vienes y les dices que su religión está equivocada, ellos no quieren saber eso. Cuando vienes y tú te pones a discutir sobre puntos finos de teología, ellos no les interesa aquello. Ellos quieren ver a Cristo. Tú tienes que compartirles de lo que tú has visto y de lo que tú has oído. Y para tú poderlo compartir, tú necesitas experimentarlo primero. Y tú necesitas poder decir, como Juan y como Pedro, yo lo he visto, yo lo he palpado, Él es real, nadie me lo ha explicado, yo no he sido lavado de cabeza, yo no he tenido una especie de entrenamiento, a mí no me han convencido, yo sé quién es Él, yo le conozco, Él es real. Y el pecador más empedernido no puede resistirse a eso. No puede. Quizá no recibirá a Cristo, pero no rechazará tus palabras. Y sabrá que ha estado delante de la presencia de algo más que humano. Cristo en vosotros. ¿Sí? ¿Cómo pueden hombres pecadores experimentar la gloria de Dios? Porque decimos sí, ¿verdad? Anoche estaba platicando con Bernie, mi amigo de México, y me decía, sí, 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 ¿verdad? Todos decimos eso, ¿no? Yo quiero, a mí, ¿verdad? A mí, que a mí me suceda. ¿Cómo le hago? Pues no hay un mensaje de 5 puntos de cómo alcanzar la gloria, ¿verdad? Porque la gloria no se alcanza, la gloria desciende, ¿verdad? La gloria tiene que caer de arriba y no hay nada que tú puedas hacer para alcanzarla, ¿sabes? ¿Sí? Tú ponte a pensarlo. Si pudieras alcanzar la gloria, entonces agarra tu Biblia y tírala a la basura, porque este libro dice que Cristo tuvo que descender a los hombres, no los hombres subieron a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo pueden hombres pecadores experimentar la gloria de Dios? ¿Cómo pueden entrar en esta realidad de un Dios vivo? ¿De qué forma le podemos nosotros hacer? Me gustaría, porque todo esto que les acabo de decir fue un repaso de ayer, ¿verdad? Con diferentes versículos, pero repaso de todas maneras. ¿Cómo puedes? Pues dices, si oro con mucha intensidad y clamo, ¿verdad? Y clamo con todo mi corazón fuertemente, con sangre, sudor y lágrimas, ¿sí? Entonces voy a experimentar la gloria de Dios. ¿Te visitará Dios por la intensidad de tu búsqueda? ¿Por el fervor de tus oraciones? ¿Te visitará por eso? ¿Tratará Dios contigo a causa de tu fervor? No. Vemos cristianos que se tiran en el suelo, que lloran profusamente, que claman a gritos hasta que quedan afónicos, y pensamos nosotros, Dios ciertamente va a responderle a este hombre, Dios va a visitar a este hombre, Dios tendrá tratos con este hombre por la intensidad y el fervor de su vida. Pero Dios no trata con nadie por causa de su fervor. Dios no visita a nadie por la intensidad de su vida. Entonces te topas con uno que es tan sincero, ¿sí? Que quizá tenga errores, quizá esté equivocado, pero es tan sincero, anhela algo real y busca sinceramente la verdad, busca sinceramente el conocer a Dios, y pensamos nosotros, ese hombre, Dios va a responderle, Dios va a tratar con él, Dios va a hacer algo en su vida por lo sincero, porque él está buscando con sinceridad. ¿Trata Dios con el hombre? ¿Visita Dios al hombre por su sinceridad? No, para nada. La sinceridad no mueve a Dios. La sinceridad nunca ha movido a Dios. Gente sincera se ha ido al infierno. ¿Sí? Pensamos, bueno, quizá Bueno, te encuentras con un hombre que estudia la Biblia, que sabe la Biblia, que se mete en la palabra, que ha memorizado no versículos, capítulos, no capítulos, libros enteros, ¿verdad? Y se conoce la voluntad de Dios, conoce lo que Dios dice, y cuando ora, llena sus oraciones de Biblia, ¿verdad? Y de palabra y de doctrina correcta, y es un entendido en las cosas de Dios, un entendido en la sabiduría de Dios, y piensa, seguramente Dios tratará con este hombre, seguramente Dios responderá a este hombre, porque este hombre conoce la voluntad de Dios y ora conforme a la voluntad de Dios. ¿Trata Dios con los hombres por su conocimiento? ¿Visita Dios a los hombres por su conocimiento de su voluntad? No, el conocimiento tampoco mueve a Dios, de ninguna manera. Y entonces, bueno, vamos a bajar esto, quizás ando muy teórico, ando muy, muy elevado, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito a tu propia experiencia. Vas a la iglesia, te topas con un cristiano de esos que está ahí a las 6 de la mañana en la oración, y que cuando es hora de arreglar alguna cosa, él es el primero, y que van a salir a evangelizar y a repartir folletos, y está evangelizando y repartiendo folletos, y de que se necesitan maestros para la escuela dominical, es el primero en levantar la mano, y está tan activo, y tú te sientes tan condenado, ¿verdad que sí? ¿Conoces a alguien así? Te sientes horrible, te sientes mal, ¿verdad? Llegas a visitarlo a su casa y te dice, acabo de pasar 3 horas orando, ¿verdad? Y tú dices, gloria a Dios, hermano. ¿Sí? Y te sientes tan vil, te sientes como la cosa más despreciable, el cristiano menos útil en el universo, ¿verdad? Y piensas, ay, él sirve tanto, él trabaja tanto en la obra, él se dedica tanto a las cosas de Dios. ¿Cómo Dios me va a oír a mí si yo no hago ni la décima parte de las cosas que él hace? Déjame te hago una pregunta. Oye Dios a ese hombre, trata Dios con ese hombre, visita Dios a ese hombre por causa de su actividad y su labor en la obra. No. Dios no trata con ninguno por ninguna de esas cosas. Punto. Dios es perfecto. Dios solo trata con seres perfectos. Dios es santo. Dios solo trata con seres santos. Le preguntaron los amigos de Job, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Claro que no. Escucha el siguiente pasaje, ¿sí? Para que veas lo que Dios dice al respecto. Nada más escúchalo, no te voy a decir dónde está. Luego quieren anotarlo y buscarlo y hermenutizarlo, ¿verdad? Y escúchalo. Dice así. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas de Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¿Tratará Dios con seres imperfectos? No, Dios solo trata con seres perfectos. Dios nunca tratará de ninguna forma con ningún ser que no sea perfecto, porque Dios es perfecto. Dios le dijo a Abraham, anda pues delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto entre ti y entre mí, y entonces sucederá todo lo demás. Dios no establece pacto, Dios no trata, Dios no visita, Dios no manifiesta su presencia a ninguno que no sea perfecto, porque Dios es absolutamente perfecto. Dices, eso es el Antiguo Testamento, eso es la ley. Jesús dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, que dedicaban su vida entera al cumplimiento minucioso de cada mandamiento, de cada cosita y detalle de la ley, dijo, si tu justicia no fuera mayor que la de ellos, no tienes parte en el reino de los cielos. no entrarás en el reino de Dios, porque Dios solo trata con los seres perfectos y no trata con nadie más. Se nos hace tan difícil esto, tan duro, pero es real. No estoy haciendo un énfasis. Yo quiero que esto quede muy claro. No estoy diciendo una cosa exagerada para después llegar a un punto. Esto es verdad. Esto así es. Así siempre ha sido. Por eso la única forma que el pueblo de Dios podía acercarse a Dios era en medio de ríos de sangre inocente que cubrieran su culpa y su maldad. Nosotros leemos acerca del tabernáculo y se nos hace una cosa tan bella y tan hermosa. El tabernáculo era una carnicería, era un rastro. Ríos de sangre corrían ahí, sangre inocente de animales sin defecto. Y solo en base a los continuos sacrificios podían ellos acercarse a Dios, porque Dios no tratará con el hombre imperfecto nunca. Pero hubo un hombre que caminó en la tierra y que nunca desobedeció, que todos los días de su vida hizo la perfecta voluntad de su Padre. Se llamaba Jesús. Y Él fue perfecto. Y Dios estableció un pacto con Él. Gálatas nos dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Es que el pacto no es entre Dios y tú. Tú no tienes pacto con Dios. Tú no tienes nada que ver con Dios. El pacto es con Cristo. Es imposible que tú te acerques a Dios. Si tú te acercaras a Dios, serías consumido en un fuego de juicio en un instante. Tu cuerpo sería desintegrado por su debilidad inherente. Serías muerto. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Por qué crees que Isaías dijo lo que dijo? Ay de mí, que soy hombre muerto, que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Él no estaba hablando, digo, él no era un hombre malo, al contrario, era un profeta. Era un hombre que el capítulo anterior había estado denunciando los pecados del pueblo, pero de repente vio a Dios y dijo, estoy muerto, punto. Quizá si examinamos nosotros un pasaje del Antiguo Testamento nos puede ayudar a entender cómo es entonces que el hombre pecador puede experimentar la gracia y el favor y la presencia de Dios. Encontramos nosotros el pasaje, bueno, el pasaje es muy conocido, está en Génesis 27, ¿sí? Es la historia de Jacob cuando le roba la bendición a Esaú, engañando a su padre Isaac, ¿verdad? Yo creo que todos recordamos la historia. Es bastante conocida. La sabíamos desde antes de conocer al Señor muchos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, están los dos hermanos, Esaú y Jacob. Esaú es el favorito de su padre y además es el mayor. Le toca la herencia, le toca la bendición, ¿sí? Pero Jacob quiere la bendición, porque todos queremos la bendición, aunque no nos toque. ¿Cuántos de vosotros sois hermanos menores? Por favor, levantad la mano. ¿Sí? Tienes un hermano mayor. ¿Sí? Yo siempre le tuve envidia a mi hermano mayor. Él siempre le tocaba la ropa nueva. A mí siempre me tocaba después de que él la había usado. ¿Sí? Digo, Jacob quería la bendición. Es natural querer la bendición. Somos seres humanos. Queremos el favor de nuestro Padre. Queremos, de alguna manera, recibir algo de Él. Y él la quería. Y su madre quería que se la dieran. Y empezaron a urdir un plan. Y la madre le dice, tú te vas a vestir con la ropa de Esaú, tu hermano, y vas a entrar con tu padre. Al cabo tu padre ya está ciego y él te va a dar a ti la bendición. Y dice, madre, entiende una cosa. Si yo entro ahí y mi padre se da cuenta de que yo no soy Esaú, en vez de bendición voy a recibir maldición. Nosotros pensamos de que Isaac lo iba a descubrir, iba a decir, ay, muchacho travieso, ¿verdad? Eso no es para ti, eso es para tu hermano. ¿Cómo andas aquí con mentiras? Vete, que así no se vale, ¿verdad? Así pensamos. Pero Jacob dijo: madre, si me descubre, mi padre va a voltear y me va a decir: maldito, maldita tu herencia, maldita tu descendencia, maldita la tierra que labres, maldito todo lo que tú poseas, maldito serás tú y los tuyos para siempre. Porque no era un asunto entre bendición y nada, era un asunto entre bendición y maldición. Si él era descubierto, él iba a ser maldito. Y entra, se pone aquellas cosas en los brazos para parecerse a su hermano, se pone la ropa de su hermano, que llevaba el olor de los perfumes de su hermano. Y llega a la tienda de su padre, sí, y llama, y su padre dice: acuérdate que el padre está ciego, sí. Dice: ¿quién eres, hijo mío? ¿Soy tu hijo Esaú? Isaac dice: ¿suenas a Jacob? No, soy tu hijo Esaú. Acércate para palparte, para ver si eres mi hijo Esaú o no. Y se acerca a Jacob. Isaac lo abraza, lo huele. Dice: es mi hijo Esaú. ¿Qué quieres que yo haga por ti, hijo? Bendíceme, padre. Y lo bendijo Isaac, ¿verdad? ¿Valió la bendición? ¿Sí o no? ¿Valió la bendición? Si no hubieses leído el resto de la historia, dirías que no. No, claro que no, fue tramposo, ¿verdad? Isaac se da cuenta después y dice: ah, no, no vale, no vale. Lo hizo con trampa, no le tocaba a él, ¿verdad? ¿Valió la bendición? Llegó Esaú después y dijo: padre, heme aquí tu hijo Esaú. Dijo: ¿cómo que eres tú Esaú? Dijo: ¿qué pasa? Dice: ha venido otro y con engaños, tu hermano Jacob ha venido y se ha llevado tu bendición. Y Esaú lloraba amargamente a gritos y decía: que no hay otra bendición para mí, bendíceme también a mí, padre. ¿Valió la bendición? Sí, valió. Esta es una figura de lo que sucede cuando nosotros nos acercamos al Padre. Porque a nosotros no nos toca la herencia, a nosotros no nos toca la bendición, a nosotros nos toca maldición por nuestro carácter. ¿Sí? Somos tramposos, igual que Jacob. Su nombre significa tranza, ¿sí? Tramposo, estafador, suplantador y otra rata, ¿sí? Suena feo que te digan así toda la vida, pero así le dijeron, ¿verdad? Henos aquí, nosotros somos Jacob, ¿o no? Ay, no, hermano, yo nací en el seno de la santidad, ¿sí? Pues yo no, ¿sí? Somos pecadores, y no somos pecadores solo por naturaleza, somos pecadores por elección, y hemos pecado. Y no estoy hablando acerca de lo que sucedió antes de que conociéramos a Cristo. Estoy hablando de todos los pecados y fracasos que hemos vivido después de haber entregado nuestras vidas a Cristo. Suficientes para condenarnos 100 veces multiplicadas. ¿Verdad? Nosotros vamos delante del Padre temerosos, porque si el Padre nos tratara conforme a lo que somos, seríamos malditos. Malditos de Dios. ¿Sí? Y llegamos nosotros vestidos de la ropa de nuestro hermano mayor. Y es como si entráramos al Padre. ¿Sí? Y: Padre, aquí estoy, soy tu hijo. Y es como si el Padre estuviese ciego. Dice: ¿quién eres, hijo mío? Soy tu hijo Jesús. Válgame, suenas a Enrique. Acércate, hijo, para palparte, para ver si eres mi hijo o no. Y te acercas tú, y el Padre te abraza. Es mi hijo Jesús. ¿Qué quieres que yo haga por ti, hijo mío? Bendíceme, Padre. Si él se diera cuenta que no eres Jesús, te maldeciría. Pero vas vestido en su ropa, vas cubierto de su justicia y recibes su bendición. ¿Vale la bendición? Sí, vale.
aunque la conseguimos con trampa. Así es.
Ve, si tú entras a la presencia del Padre con tus propias justicias, con tu intensidad, con tu fervor, con tu conocimiento, con tu sinceridad y con cualquier otra cosa, ¿sabes qué vas a recibir? Maldición. Vas a ser maldito. Eso no es un rezo memorizado, eso es la verdad. Venimos nosotros en el nombre de Jesús, en representación de Jesús, como si Jesús mismo estuviera yendo en vez de nosotros, y recibimos su bendición. ¿Sí? Así es la vida, y así es como nos acercamos nosotros al Padre. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a acercarnos al Padre, ya siendo cristianos, en base a lo que nosotros hemos hecho, y en base a lo que nosotros hemos tratado de hacer, y en base a lo sincero que hemos sido, y en base a tantas cosas. Y por eso no podemos nosotros experimentar su gloria, porque su gloria no es para ti, su gloria es para Jesús. ¿Sí? Y tú y yo necesitamos estar recubiertos de Jesús. Déjame, quizá te puedo explicar alguna cosa. Hay dos problemas fundamentales con el ser humano, ¿sí? El pecado es el primero, y es el más sencillo de los dos. Porque el pecado es simple y sencillamente el haber transgredido una ley, el haber quebrantado un mandamiento, ¿sí? Y de alguna forma u otra nosotros podemos soltar o olvidar. Yo no me acuerdo de todos los pecados que yo he cometido, ¿verdad? Y he cometido bastantes, pero no los recuerdo todos. Pero el pecado produce una segunda cosa que la Biblia le llama culpa. En el libro de Levítico, no lo vamos a buscar, había no solo sacrificios por el pecado, había sacrificios por la culpa. Y la culpa es aquel sentimiento de indignidad ante Dios que tú recibes por causa de haber pecado. Y se te puede olvidar el pecado, pero la culpa no se olvida. La culpa permanece. Conciencia, tu conciencia llena del sentir, de la realización de que tú has fallado. ¿Sí? Y de que tú no eres digno. Y vamos delante de Dios y tratamos de convencerlo, ¿verdad que tratamos de convencerlo? Todos los que estamos aquí, ay Señor, tú sabes, y le presentamos tantas cosas. Tú sabes lo difícil de mi situación. Tú sabes, Señor, que yo sinceramente he tratado de agradarte. Tú sabes esto. Y tratamos de convencerlo. ¿Por qué? Porque sentimos aquel sentimiento de culpa. Porque nos sentimos mal. Mira, Señor, es que no fue exactamente así. Es que tú tienes que comprender. Pero la culpa nos sigue agobiando. Porque sabemos que no somos dignos, que no somos dignos, que no somos dignos. Que no podemos pedirle con confianza. Porque nuestro mismo corazón, nuestra misma conciencia nos señala y nos acusa y nos dice: culpable, culpable, culpable. El diablo se dedica a eso. La Biblia llama el acusador de los hermanos, que constantemente está diciéndote la verdad: culpable, 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 culpable. Y no podemos recibir de él, no podemos experimentar su gloria. ¿Cómo experimentaré su gloria? Siendo una basura, siendo una piltrafa, habiendo fallado. Oh, claro, ante los demás nos justificamos, nos defendemos, decimos, no, 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 es que damos una apariencia de que no andamos tan mal, pero por dentro la culpa sigue. Te acuestas en las noches en tu cama y aquella cosa te ataca. Te levantas en la mañana y aquella cosa sigue contigo. Te enfrentas a una necesidad grave de donde tú necesitas que Dios intervenga y te sientes indigno. Sabes que eres indigno. No te atreves a creer que Dios va a hacer eso. Y tratamos de tapar eso con positivismo. No, 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 no. No hay condenación para los que están en Cristo. Yo ya estoy en Cristo. Ya no hay más condenación. Pero adentro la cosa sigue. ¿Cómo se puede quitar eso? ¿Cómo se quita esa culpa que no te permite entrar en la presencia? Que no te permite recibir la gloria. ¿Cómo se quita aquello? No puedes tú hacer nada. Hebreos nos dice que todos los sacrificios que haga el hombre no pueden limpiar su conciencia de las obras muertas. No pueden. Ahí las traes como un registro maldito que arrastras el resto de tu vida. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo quitaba Jesús esto de las vidas de las gentes? Porque al final de cuentas, todo el asunto, como ya sabemos de antemano, vuelve a Él. ¿Cómo hacía Él
las cosas. ¿Sabes qué? Yo siempre me maravillo cuando leo los evangelios. A mí me gusta mucho leer los evangelios, ¿sí? Hubo un tiempo de mi vida donde yo era epistolario, ¿sí? Epístola, doctrina, profundidades, dispensaciones, misterios. Pero ya no me gusta leer las epístolas como antes. Y no que no las lea, ¿sí? Pero me gusta mucho leer los evangelios. Y siempre me ha gustado leer no solamente lo que Jesús decía y hacía, sino me gusta leer lo que le pasaba a la gente que estaba alrededor de él, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo veo a un Mateo, ¿verdad? Y Mateo es uno de mis personajes favoritos en los evangelios, porque Mateo era un prostituto. ¿Sí o no? ¿Qué se le dice a un hombre que se vende por dinero? Era un prostituto. Había negado su cultura, había negado su identidad nacional, ¿sí? Es como si ahorita vosotros le echáis 6 porras a Inglaterra, ¿verdad? Porque alguien nos ofrece dinero. Diríamos, qué mal, ¿verdad? Digo, Mateo era un hombre que se había vendido a los romanos. Y el trato de los romanos con alguien como Mateo era esto: tú cada mes me entregas a mí, qué sé yo, 500 denarios. Lo demás que tú cobres es tuyo. ¿Tú crees que Mateo se aprovechaba de ese arreglo? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Bastante. Y Mateo era un hombre entonces que era despreciado por la gente, odiado por la gente. Gente pasaba y escupía cerca de él. ¿Sí? La gente prefería a una prostituta que a un Mateo. Y Mateo había hecho todo esto solamente por amor al dinero. Es decir, el dinero era lo más importante en su vida. Había perdido todo, relaciones familiares, dignidad, todo por causa nada más de tener más dinero. Y él estaba un día sentado a la mesa de los tributos con sus montones de monedas por todos lados, con sus anotaciones de quién le debe y a quién le va a ir a cobrar, etcétera. Y de repente pasa Jesús por ahí y se detiene un momento y voltea y lo ve y dice: sígueme. Y da la media vuelta y se va. Y Mateo deja todo. Dejó la mesa, dejó el dinero, dejó las listas, dejó todo. Y se fue atrás de Jesús. Perdido. Anonadado. Y yo siempre me pregunto, ¿qué vio Mateo? ¿Qué fue lo que vio? ¿Sabes qué creo yo que vio? Vio a un hombre que podía ver más allá de su prostitución. Vio a un hombre que podía ver a alguien que podía ser redimido. Y Mateo encontró en Jesús perdón. ¿Sí? Zaqueo era poquito peor que Mateo, porque Zaqueo era jefe de Mateo. ¿Sí? Y yo cuando leo la historia de Zaqueo, todo lo que sucedió, que se sube al árbol y que Jesús voltea y toda la gente está ahí, ¿verdad? Y Jesús voltea y todos ven a Zaqueo y ¿verdad? Lo ven así con odio y desprecio y casi con ganas de escupir y quién sabe qué tanta otra cosa. Y Jesús voltea y le dice: me voy a quedar en tu casa ahora, Zaqueo. ¿Te imaginas? Zaqueo era un hombre poderoso, rico, con el respaldo de los romanos, pero se siente feo que todos te odien. Y se siente más feo que todos te desprecien. ¿Verdad que sí? Duele. Y Jesús voltea y le dice: me quiero quedar en tu casa, Zaqueo. Y baja y ya. Y conocemos la historia. No es la historia lo que me interesa tanto aquí, sino que Jesús después dijo: es que este también es hijo de Abraham. Él pudo ver más allá de su pecado, tanto que le pudo otorgar perdón. Fue tanto el impacto en la vida de Zaqueo que dijo: Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y en todo lo que he defraudado, porque vaya que he defraudado, lo devuelvo al cuádruple. ¡Qué impacto en su vida! ¡Qué impacto! ¿Por qué? Porque fue perdonado. Leí un escrito hace poco, dice, se llama Los 10 que huyeron. Y habla acerca de los 10 discípulos que huyeron. Sabemos que Judas traicionó, Juan se quedó, pero los otros 10 huyeron. Y la pregunta que hace el escrito dice: ¿por qué volvieron? ¿Qué los hizo volver? Estaba muerto, lo habían traicionado, ¿por qué volvieron? ¿Sí? Dice, porque de alguna forma ellos conocían a su maestro y sabían que si de alguna manera él vivía o resucitaba, encontrarían en él perdón. ¿Sí? ¿Qué forma de Jesús de tratar con el hombre pecador, con la mujer pecadora? ¿Sí? Me encanta el relato de la mujer que fue hallada en adulterio. Yo quiero que te imagines un poquito el cuadro. ¿Sí? Está, hay algunos, unos, ¿cómo les llamaremos? Líderes cristianos, ¿verdad? ¿Los ponemos así? Sí, porque si digo fariseos, luego pensamos en gente de otra religión que andaban muy mal y gracias a Dios que nosotros no somos como ellos, ¿verdad? Luego pensamos en religiones herejes, ¿verdad? Te digo una cosa, solamente el que conoce la verdad puede ser un fariseo. Los demás son paganos. En otras palabras, en España no hay posibilidades de que otros sean fariseos, solo vosotros. Yo no digo mí, porque yo estoy en México. ¿Sí? Yo soy fariseo en México. Estaban algunos líderes espirituales, ¿verdad?, al acecho, porque había una mujer, ya se la solían, ya traían la idea, esta mujer nos anda engañando, esta mujer va y hace sacrificios en el templo, va y ofrece toda clase de cosas y se pinta como la muy buena, hasta diezma, lo que sea, cada quien es fiel, ¿verdad? Pero yo creo que anda cometiendo adulterio y la están acechando y un día la ven que entra por un callejón, ¿verdad? Y se están ahí y de repente, como a los 15 minutos, viene un hombre y entra en el mismo callejón y los dos se han metido en la misma puerta y dicen, ahora los tenemos, ¿verdad? Y se esperan 5 minutos, 10 minutos, un poquito más, 12 minutos, nada más para darles tiempo para entrar en pleno acto sexual, y entonces tumban la puerta y el hombre y la mujer están en el acto sexual, pleno acto sexual, y agarran a la mujer y la arrastran, ¿verdad? Y la mujer, como puede, agarra la sábana, yo creo, y medio se está tratando de tapar. Imagínate el terror, está desnuda, ¿sí? Ha sido descubierta. Hombres furiosos que la van a matar, la vienen arrastrando por las calles de la ciudad, toda la gente la está viendo, ya no puede fingir, ya no puede decir que es más o menos decente, ya no puede aparentar una cosa que no es. La vienen arrastrando y la avientan a los pies de Jesús y voltean y le dicen, Moisés dijo que matemos a esta clase de mujeres, ¿qué dices tú? Y Jesús estaba agachado escribiendo en la piedra. ¿Sí? Y le insistieron y le insistieron y le insistieron y él sigue escribiendo en la piedra. Y finalmente, tanto insistieron que volteó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, aviente la primera piedra. Y otra vez se agachó y sigue escribiendo. Se han escrito libros, tomos enciclopédicos, enteros, sobre qué escribió Jesús en la tierra. Los cristianos estamos un poquito chiflados, ¿verdad? ¿Sí? Agarramos cada tontera para ver qué escribimos y cómo perdemos el tiempo. Yo tengo mi propio tomo enciclopédico. Yo pienso que Jesús fue el único hombre decente, porque la mujer estaba desnuda y avergonzada y él no miró. Fue el único que se dio cuenta de su vergüenza y de su terror y no miró. Así trata Jesús al pecador. Cuánta ternura, cuánta consideración. Y los hombres aquellos, líderes, cristianos, pastores, ancianos, diáconos, desde el más viejo, empezando con los más viejos, dejaron caer las piedras. Y sin decir nada se fueron alejando. Y ya cuando todos estaban lejos, ya cuando no había nadie más, Jesús levanta los ojos y mira a la mujer. Dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Dice, no, Señor. Y el único que tenía derecho a aventar la piedra dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Tú crees que ya volvió a pecar? Después de haber mirado en esos ojos. ¿Tú crees que ya volvió a pecar después de haber recibido aquella gracia? Nosotros tenemos que comprender, y más que comprender, experimentar el perdón de Jesucristo para el hombre pecador. Porque Dios no está tratando contigo porque te portaste bien como cristiano, porque no te has portado bien como cristiano. no has hecho lo que debiste hacer. No has llegado siquiera a ser un siervo inútil, ¿verdad? Porque los siervos inútiles son los que hacen lo que debieron de haber hecho, y tú no lo has hecho. ¿O sí? ¿Sí? Tú estás rodeado de debilidad, de flaquezas, de deficiencias de carácter y de personalidad. ¿Sí? ¿O no es así? Y de culpa, de la mancha, aquella que no te permite sentir que Dios puede bendecirte a ti, que te atormenta. Pero hay un hombre que trataba diferente a los pecadores, ¿verdad? Fuera la mujer samaritana, fuera el ladrón que estaba colgado a su lado. A mí me encanta la historia del ladrón, ¿sí? Porque el ladrón era un pillo, ¿verdad? Era un vago, ¿sí? Está colgado en un tormento horrible, y uno de los dos ladrones, en su amargura, en su desesperación, empieza a gritarle a Jesús: pues sácanos de aquí, si de veras puedes, ¿verdad? Y este otro hombre no fue muy espiritual, no dijo gran cosa, no hizo una oración profunda. Simplemente dijo: mira, ya cállate la boca, tú y yo estamos aquí porque nos lo merecemos. ¿Sí? Los cristianos a veces estamos en medio de nuestras propias crucifixiones en la vida, ¿verdad? Y le echamos la culpa a Felipe González, le echamos la culpa a alguien, le tenemos que echar la culpa, ¿verdad? ¿Sí? Tú estás ahí porque te lo mereces. Y lo único que hizo este ladrón fue voltear y dijo: pues échame la manita cuando llegues a tu reino, ¿no? ¿Sí? Es decir, ay, hazme, ¿cómo decimos allá? ¿Sí? Hazme un paro, decimos en México. Y en otras palabras, pues una influencita, ¿verdad? Un favorcito ahí de gratis. El hombre no pidió salvación. El hombre no pidió que se le dieran otros 10 años de vida. Él nomás dijo: pues no seas malo, acuérdate, ¿verdad?, de mí. Y Jesús le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué gracia! ¡Qué perdón! Y nosotros decimos luego, porque luego la teología nos ataca, ¿verdad? ¿Saben que el mejor teólogo del universo es el diablo? Él tiene todos los tomos de teología, ¿sí? La teología nos ataca luego, ¿verdad? No, pero es que entonces la gente, ¡ah, pues qué padre!, ¿verdad? Van a andar a peque y peque, y luego nomás le piden perdón al Señor, y ya estuvo, y qué fácil, ¿verdad? ¿A poco no pensamos eso? ¿Sí? Te digo una cosa: cuando una mujer hallada en adulterio, a punto de morir, se encuentra con la gracia de Jesús, nunca vuelve a pecar. Cuando un hombre que está esconde sus faltas y sus hipocresías y sus falsedades, se encuentra con la gracia de Jesús, no vuelve a pecar, no quiere pecar. Cuando llega a pecar, lo parte en dos el corazón, lo hace pedazos. ¿Sabes por qué yo no adultero? No quiero. Y no es porque no tenga deseos ocasionalmente, sino porque le amo. Y porque ante todas las cosas anhelo agradarle a Él. Y no para que me bendiga, porque me ha bendecido. En los peores momentos de mi vida, me ha bendecido. Cuando he estado en los tiempos más bajos de mi vida, antes de Cristo y después de Cristo, me ha bendecido. Cuando yo he estado enojado, amargado, cuando ya he querido aventar todo, cuando he renegado con Dios, me ha bendecido. Allá en mi tierra le llamamos que me ha contestado con cachetada de guante blanco. ¿Sí? En otras palabras, yo estoy enojado, yo estoy furibundo, yo estoy reclamando, y el voltín me bendice. Tengo días que no quiero leer la Biblia, que no quiero hablar con Dios, que no quiero nada de todo esto, y voltín me manda una bendición inesperada y extraordinaria, y me derrite, me vence, y no puedo seguir pecando. Porque el pecado no se quita con la ley. La ley produce pecado. La gracia es la que quita el pecado. Dices: eso no me suena razonable. Por supuesto que no es razonable. Es Dios. ¿Sí?
Porque en nuestro pensamiento, si yo le marco la ley y le digo, si tú haces esto, te mato, y si haces esto otro, te torturo y luego te mato, y si haces esto otro, mato a tu mujer y luego te torturo y luego te mato, ¿verdad? Y pensamos, entonces con eso va a dejar de pecar, y el resultado es que peca 3 veces más.
¿Le has dicho alguna vez a tu hijo, por ninguna razón vayas a abrir ese cajón, porque te voy a meter una paliza si tú abres ese cajón? Sí, que nunca te vas a olvidar de ella. ¿Qué es lo primero que va a hacer el muchacho? La ley produce pecado. ¿Sí? La gracia nos libra del pecado. ¿Ves? Tú necesitas experimentar su gracia, la gracia que Él tiene para el pecador, la gracia que Él tiene para el que ha fallado, la gracia que Él tiene para el débil, la gracia que Él tiene para el que no merece absolutamente nada. Y de repente tú estás ahí y tú estás vestido de Él, tú estás con sus ropas, con su justicia, con su favor, y puedes voltear y decir, bendíceme, Padre mío, en el nombre de Jesús, y te bendice y te llena. ¿Sí? Una historia también que me gusta. Yo ya no sé ni a qué horas empecé ni a qué horas voy a terminar, ¿eh? Pero tenemos que ir a comer a las 2, ¿verdad? Vale. Les voy a leer otra historia. Cierren sus Biblias. Es más, sus bolígrafos, guárdenlos. No es que sea malo tomar apuntes, pero quiero que escuchen con su corazón la siguiente historia. Lo bueno de leer los evangelios es que no tienes que inventar ejemplos. Aquí hay tantos, ¿verdad? Dice, uno de los líderes cristianos, acuérdense que fariseos ya no lo leemos así, ¿verdad? Son líderes. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, yo soy un líder cristiano, es decir, yo no estoy echándole a nadie lo que no me está cayendo en mi propia cabeza, ¿verdad? Sí, para que nadie se sienta ofendido. Uno de los líderes cristianos rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en la mesa de aquel líder, se sentó. Habiendo entrado en casa de aquel líder, se sentó a la mesa. En aquel tiempo no se sentaban como nosotros en sillas, como están sentados aquí ustedes, sino que se reclinaban sobre una especie de sofás, y la mesa estaba aquí y los pies estaban para allá, ¿verdad? Y así estaba Jesús. Entonces, dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, qué forma tan decente de decirlo, ¿verdad? ¿Cómo lo hubieras dicho tú? Esta mujer es de lo peor. Esta mujer es una mujer ordinaria, ¿sí? Creo que así lo dicen aquí, ¿verdad? Suena feo. En mi país, ordinario no es una palabra fea, pero tengo entendido que aquí sí, no sé qué tan fea, espero no decir ninguna cosa demasiado mala. Era una mujer que se acostaba con cualquiera. Era una mujer que los hombres la veían y les daba asco. Y viene esta mujer, y al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa de este líder cristiano, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el líder espiritual que le había convidado dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es de lo peor, que es de las mujeres desechadas de esta ciudad, de este pueblo. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, que era una costumbre judía. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados,
porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La única manera que un hombre pecador puede amar a Dios es cuando es perdonado. Cuando la sangre viene y lo lava, y a pesar de ser un criminal digno de muerte, de repente se encuentra en la presencia de Dios sin merecerla, gratuitamente por su gracia. Perdonado. Perdonado. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el más grande honor para nosotros? El que seamos contados no entre los santos, sino entre los redimidos. Me acuerdo leer una historia en un libro, me gusta mucho la historia. Es una historia ficticia, pero es una especie de ilustración de lo que sucede. La historia es una mujer que ha fallado en la vida, una mujer que ha pecado, se ha metido en el espiritismo, se ha metido en toda clase de cosas locas, como resultado tanto del uso de drogas como de estar metida con seres espirituales y demonios, asesina a su propia hija en un sacrificio macabro. Pasa el resto de la vida huyendo. Una mujer que fue bella, una mujer que fue inteligente, pero ahora pasa la vida huyendo. Y en esta escena ya tiene más de 40 años. Su belleza se está desvaneciendo, ¿sí? Y el peso de su pasado y de una vida fracasada está sobre sus hombros. Y va caminando ya por un parque, le han predicado el evangelio, ha estado luchando por semanas con el mensaje, y ya la cosa ya no puede con ella. Y empieza ella a hablar con Dios, se siente en una banca, empieza a hablar con Dios, a pedirle que si está dispuesto a aceptarla, que no tiene gran cosa que ofrecerle más que una vida hecha a pedazos, pero que si la pudiera aceptar. Y la presencia del Señor empieza a tocarla, y empieza a llorar, y encuentra que ya no puede quedarse ahí porque le da vergüenza, y se mete entre los arbustos y cae postrada sobre su rostro llorando, pidiendo perdón, confesando sus pecados, derramando su corazón delante del Señor. Y luego dice el libro, dice, de repente, dice, el lugar se llenó de luz. Dice, y se formaron alrededor de la mujer círculos de ángeles, todos inclinados en dirección de ella, con sus espadas apuntando hacia donde estaba ella. Un círculo tras otro, tras otro, tras otro, de gloria y de adoración. Y dice, y por incontables veces los ángeles han visto esta escena. Dice, una escena que solamente pueden ver y maravillarse. Y si de repente en medio de ellos estaba de pronto el Hijo de Dios, y mientras mencionaba su nombre, la tocó y sus pecados desaparecieron. Yo he sido perdonado. Yo he sido perdonado no una, sino mil veces. Mis pecados lavados, mis culpas quitadas, y de repente me encuentro en la presencia. Y debiera estar muerto, debiera estar juzgado, debiera estar condenado, y estoy delante de Él. ¿Por qué? Por Él, por su nombre, por Jesús, por lo que Él ha hecho. Perdonado, lavado, sin culpa, sin pecado, sin pasado. Tú necesitas conocer la gracia de Jesucristo. Tú necesitas experimentar su perdón. Tú necesitas dejar que su Espíritu venga y con la sangre del Cordero quite tus pecados para siempre. Los cristianos tratamos tanto de justificarnos mediante tantas cosas, pero lo único que quita nuestra culpa es su sangre, nada más. Yo quisiera tomar un tiempo para orar. Hay otras cosas que pudiéramos ver, pero no quisiera ya. Yo quisiera tomar un tiempo para orar, porque yo siento en mi corazón que hay muchos hombres entre vosotros necesitados de perdón. Hombres que pueden voltear atrás y dicen, he fallado, he fallado, he fallado. Platicando la semana pasada, les comenté, en los últimos meses, especialmente en el último mes y medio, dos meses, el Señor ha abierto mis ojos para mi papel como padre, yo creo que todo surgió a causa de una conversación que tuve con mi hijo mayor, que se llama también Enrique. Y habíamos tenido un problema entre él y yo. Él tiene 11 años, es un muchacho muy especial, y yo tengo a veces mal carácter. Y tuvimos una conversación y me atreví a preguntar, le dije: mijo, ¿cómo soy yo como papá? Y en su forma tan tierna me dijo la verdad, y me ha dolido tanto, porque era cierta. Sentí tanto la culpa de 11 años de errores, de 11 años donde he dejado en ocasiones que mi ira se manifieste, donde he perdido el control de mis palabras y he herido a mi muchacho. Y me duele todavía, porque he fallado. He fallado con todos mis hijos, pero no sé, quizá porque él es tan especial, siento tanto las fallas. Y no sabía cómo quitarme esta cosa de encima. No me la puedo quitar, no puedo justificar que las presiones del ministerio, que la juventud, que tantas otras cosas, que mis padres que me traumaron, y que esto y que el otro, y que la sociedad y que la ignorancia. Porque todo eso pudiera sonar bonito, pero la culpa no se me quita. Solo la sangre puede quitar eso. Solo Jesús puede perdonar los pecados de los hombres. Y no puedes ya más encubrir, y no puedes ya más justificar. Necesitas venir a decir: perdóname, Señor, perdóname, he fallado. No tengo nada que decir en defensa propia, no puedo justificarme más. He tratado de decirte de mil maneras: Señor, ¿por qué? No soy tan culpable, pero lo soy. Y no sé cómo quitarme esta mancha que me está matando. Quítamela. Por tu misericordia, quítamela. Quítame la mancha de encima, para que yo pueda nuevamente confiar y acercarme a ti y recibir de tu presencia y amarte. Solo la gente perdonada puede amar a Jesucristo. Los buenos, los decentes, los que han tratado, los que han cumplido, no pueden amar a Jesús. Solo criminales y perversos, solo drogadictos y hombres que hemos fallado, solo pecadores perdonados podemos amar a Jesucristo. María Magdalena fue una mujer así, una mujer sucia, una mujer fallada, endemoniada, una mujer horrible, y Jesús vino y la salvó. Yo no sé exactamente los incidentes, los detalles de su salvación, pero Él vino y quitó su pecado. Y esta mujer era diferente, estaba limpia, volvió a tener una razón para vivir. Ya no solamente el matar el tiempo con placer y borracheras, sino que ahora tenía una razón. Jesús era esa razón. Y de repente Jesús está muerto, lo han matado, lo han crucificado, y María está destrozada, está deshecha. Su única razón para vivir, el que le devolvió algo de dignidad como persona, está muerto. Su vida estaba acabada. Pasa el día viernes, que era día de fiesta, pasa el día de reposo, y mal, empieza el día primero de la semana, la madrugada, y sale corriendo ella a la tumba para estar por lo menos con el cuerpo, con los restos del que le había dado vida. Y llega y la tumba está abierta, y entra y está vacía, y María empieza a enloquecer. No, ¿cómo se lo han llevado? ¿Cómo es posible? Y voltea para un lado y está un hombre ahí, y ni le pone atención ni se fija quién es, piensa que es el hortelano, y le dice: ¿tú sabes a dónde se lo han llevado? Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús se quedó quieto? ¿Por qué no le dijo inmediatamente: María, soy yo? Y yo creo que es porque Él estaba disfrutando que una persona sobre la faz de la tierra le amara con un corazón tan singular, le amara con tanta disposición, simplemente le amara. Yo creo que lágrimas corrían por sus mejillas al observar a María Magdalena ahí. Y finalmente no se pudo resistir y volteó y dijo: María. Y ella cayó a sus pies: Maestro. Solo los perdonados podemos experimentar su gloria. solo los redimidos podemos entrar en su presencia. Solamente los perdonados pueden amarle de corazón. ¿Quiénes de aquí necesitan ser perdonados? Yo no estoy hablando en teoría. Yo estoy hablando que tú has fallado. Yo estoy hablando que tú has fallado con tus hijos, has fallado con tu esposa. Has fallado en las cosas que Dios te dio para tú servirle en la vida, las oportunidades que Él te dio, fuera de dinero, fuera de una herencia de tus padres, fuera de una carrera que te dejaron tener, fuera de la inteligencia que Dios te otorgó o talentos que nunca desarrollaste, y has fallado, has fracasado. Es una vergüenza lo que has hecho. Recuerdo la noche que yo entregué mi vida a Jesucristo. Yo recuerdo tanto a mi profesora de letras en la preparatoria, sí, en el bachiller, siempre me decía: tienes tanto potencial, Enrique, tienes tanto potencial. ¿Sabes qué hice con ese potencial? Lo hundí en el placer, lo tiré todo. Llegué a participar en el gobierno estudiantil estatal como vicepresidente, llegué a participar en la política, en el partido juvenil dominante de nuestro estado, como el presidente del comité de credenciales, que era el que determinaba quién votaba y quién no votaba, es decir, era el comité más poderoso, y todo lo arruiné. Me mandaron mis padres a estudiar en Europa, arruiné también aquello. Me dieron todas las posibilidades en todas las cosas y todo perdido, todo estropeado. Y el 28 de enero de 1980 estaba yo luchando con el llamado, porque Dios me estaba acorralando, y platicando por teléfono con una cristiana que me compartió el evangelio, me dijo: Enrique, es que te tienes que humillar delante de Dios. Y me enfurecí y le dije: yo no soy una persona humilde, yo no me humillo delante de nadie, a mí nadie me manda, a mí nadie me dice, yo soy autónomo, etcétera, etcétera, enojado. Y ella entonces me dijo con una fuerza tan tremenda que yo sé, supe desde entonces y lo sé ahora, que fue el Espíritu de Dios, y me dijo: si el Hijo de Dios, tu Creador, el Creador del universo, se pudo hacer un hombre común, un hombre corriente, un hombre, un obrero, para ser asesinado, burlado, rechazado, torturado por sus propias criaturas, teniendo en su mano el poder para destruirnos a todos en un instante, si el Creador se pudo humillar delante de la criatura, ¿cómo tú no te puedes humillar delante de tu Creador? Y por primera vez en mi vida tuve que enfrentar la verdad de mi vida, la vergüenza de mi vida. Me sentí el canalla más vil del planeta. Me despedí, colgué el teléfono, eran las 11:30 de la noche, me hinqué sin saber que uno debía hincarse, estaba en la sala de mi casa, y le dije: Señor, mi vida es un desastre, y yo tengo la culpa. No era el más malo de los malos, era más o menos normal en el medio en que yo andaba, que mi medio era bastante malo, pero en fin. Le dije: mi vida es un desastre y yo tengo la culpa. Recuerdo las palabras como si las hubiera dicho anoche. Dije: todas las cosas que me has dado en la vida, todas las oportunidades, todas las he echado a perder. Le dije: yo no sé cómo manejar mi propia vida, así que te lo entrego. Lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. ¿Y sabes qué sucedió esa noche? Me perdonó. Borro toda mi culpa, borro todos mis pecados. Me levanté al día siguiente y yo era otro hombre, con un gozo, con una paz, con su presencia, perdonado, redimido. ¿Tú crees que yo le podré dejar? ¿Tú crees que sería posible que yo no le amara después de que él ha hecho eso? Señor, estamos aquí hombres pecadores que hemos fallado, hemos pecado, Señor. Tú has pecado, y yo quiero ahorita que se pongan de pie los hombres fracasados que están entre nosotros. Pero no estoy hablando en teoría. Tú has fracasado, has herido a tu esposa, has herido a tus hijos, has arruinado tu empresa, has perdido tus oportunidades, has fracasado. Y la culpa te consume, porque aunque te justifiques y aunque tú digas que no fue realmente tu responsabilidad, la culpa te está atormentando.
tú no necesitas justificarte, tú necesitas ser perdonado. Tú necesitas venir a decirle: perdóname, he fallado horriblemente, he fallado por culpa mía. Señor, estoy lleno de vergüenza, estoy lleno de remordimiento porque he fallado. Perdóname, Señor. Y deja que el perdón, que la sangre del Cordero te limpie. Tú que has fallado, tú que has pecado, tú que has hecho tanta maldad, tú lo hiciste, nadie te obligó. En lo profundo de tu corazón has dicho: yo quisiera ser como aquellos que realmente me aman, pero no me puedo acercar porque yo soy tan defectuoso, porque yo soy tan mal, porque no solamente he fallado y he pecado, sino que soy un pecador. No solamente he hecho perversidades, soy un perverso. No solamente he cometido crueldades, soy cruel. No solamente he tenido momentos de ira, soy iracundo.